Pues lo que estamos escuchando son medidas para realmente volver con seguridad al trabajo.
Volver de una forma segura.
Exacto,
y
fíjate.
Sobre todo, Nieves, decir que las empresas que lo incumplan va a haber multas, que oscilan entre los 2.000 y los 40.000 euros.
No te vayas, igual que Mónica, porque quiero que escuchéis los dos y nuestros oyentes al doctor Juan González Arbengol, es jefe de la sección de urgencias del Hospital Clínico San Carlos, presidente también de la Sociedad Española de Medicina, Urgencias y Emergencias, está al teléfono. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿cómo podemos tener una vuelta segura? Desde su punto de vista, ¿qué podemos hacer?
Bueno, primero, tener claro que todas las instituciones internacionales recomiendan la vuelta al cole a ser posible presencial, especialmente en edades menores. Estamos hablando de UNESCO, estamos hablando de UNICEF, estamos hablando de la propia OMS o de la Agencia Europea. Es verdad que el entorno de aumento de transmisión comunitaria progresivo que estamos teniendo pues crea incertidumbre. Es verdad que se ha trabajado en las comunidades y en el propio gobierno y además hay muchas sectoriales y que se ha comunicado poco y hay mucha incertidumbre en los padres. Entonces hay que mandar alguna certidumbre. La tasa de gravedad en los niños menores de 10 años y los menores de 20 años es prácticamente residual. No significa que no pueda haber algún caso, pero probablemente no sea mayor de la que puede tener la propia gripe o el virus respiratorio sincitial o incluso algunos focos de meningitis que se ven a lo largo del año fuera de lo que es esta pandemia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El colectivo de profesores hay que protegerlo. Yo, en mi opinión, al empezar los colegios se constituyen también uno de los grupos esenciales, como pueden ser los cuerpos sanitarios o las fuerzas armadas o los vendedores de supermercados o personas que atienden al público. Y ahora todas las medidas que aguanta el papel, que se empezaron a hacer en marzo y además mucho hay escrito, que se implementen de la manera más segura, más efectiva posible en cada uno de los entornos. Es cierto que no es lo mismo sitios con mucha densidad de población y con colegios con muchísimas personas que sitios más pequeños, con más capacidad de expansión de alguna manera. Pero ya. Hay que hacerlo de la mayor manera posible, porque la alternativa a que no vayan al colegio y que se queden en casa, especialmente en familias vulnerables, a mí no me da una respuesta más razonable que lo que dicen todas las instituciones internacionales.
Sí, escuchaba hoy a la ministra que decía que era, la ministra Celá, que era más seguro ir al cole que a lo mejor quedarse en algunas casas. O sea, sí, que realmente es los protocolos se van a seguir en los colegios.
Los protocolos se deben seguir. Estamos en la parte teórica, está todo mucho. Ahora viene la implementación. Vamos a hablar de tasas. Hay tasas de 20 alumnos, bien, y en la educación especial 8 o 10 alumnos. Pues eso llevarlo a rajatabla lo más posible. Y hubo una cosa muy importante que no se está hablando mucho de ella, que también viene reflejada en ese tipo de informes que se ha hecho internacional. Siempre hay que hablar de los niños como sujetos pasivos. Y probablemente hay que hablar de los niños como sujetos activos. Hay un enorme debate, ¿no? En que a ver si concienciamos a los jóvenes, los niños, y esas cosas, lo que tienen que hacer. Qué mejor oportunidad que en entornos controlados de poder hacerlo. Porque probablemente en muchos casos la experiencia en educación para emergencias ha demostrado, y eso ha ocurrido en algunos países y puede ocurrir también con esta pandemia, puede hacer que esos niños tienen precisamente pues la conciencia del lavado de manos, la conciencia de la mascarilla, la conciencia de lo que significa esta pandemia, los peligros que tienen, los que no tienen, a sus propios entornos. Eso es muy importante. Uh-huh. Y a lo mejor hay que convertirlos en aliados, aparte de todo esto.
Está bien, es bonito lo que usted dice, que no sean pasivos, que sean activos, que además los niños cuando toman conciencia de las cosas, ¿cuántas veces hemos escuchado decirles a un padre, papá, que no fumes, que es malo? O sea que realmente yo también creo en esto que usted está diciendo, pero volviendo a ese retorno a la rutina, ¿usted cree que va a ser un otoño y una puesta en marcha de más contagios, aunque parece que menos graves? Doctor, no sé si esta es una percepción equivocada.
Bueno, vamos a ver, yo no he creído en ningún momento en que al principio mucho, luego nada y otra vez mucho, o en otoño mucho. Ha habido lo que hubo. Nosotros debutamos con la pandemia, con un pico muy grande que afectó muy gravemente y se tomaron las medidas de confinamiento por dos razones, para disminuir la tasa de transmisión, porque ya no era controlable desde el punto de vista de rastreo y además no había capacidad logística para poder hacerlo y para que no colapsara el sistema sanitario. Y ahora lo que está viendo son picos de contagios, incluso mayores que los de marzo, pero con una tasa de hospitalización progresivamente que va aumentando progresivamente en el país, pero muy progresivamente. Las diferencias de gráficos de marzo a ahora son muy importantes. No hay que quitar la importancia y no quita que estemos preocupados. Es asimétrico el porcentaje de hospitalización. He comentado que está en el 6% y en algunas comunidades en el 16%, como puede ser la Comunidad de Madrid. o en el 14% o el 10% en País Vasco y en Aragón, y hay que ver si de alguna manera equilibramos, digamos, lo que es esa, digamos, incidencia en la asistencia para equilibrar lo que son ingresos y alta, a la vez que se corta o disminuye en lo posible la transmisión comunitaria, como ha ocurrido en Aragón, que lo tenía muy complicado y lo están consiguiendo, o como ha ocurrido también en Barcelona y en la Metropolitana, y ahí se puede ver, digamos, desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid como espejo. Eso, esas dos cosas son muy importantes. Hay que convivir con el virus, hay que tratar de erradicar a la vez el virus, pero hay que convivir, y a los niños no se les puede ocultar y esconder de la propia vida.
Claro. Doctor, ¿convivir hasta cuándo? Esta es la pregunta del millón.
Pues hasta que haya la suficiente inmunidad de grupo, y eso vendrá garantizado por una vacuna. Una vacuna que, siguiendo los pasos, haciendo simultáneos pasos que antes eran uno después de otro, pues puede hacer que incluso las que están más avanzadas en fase 3, que significa que se están ahora testando, viendo si sigue sin haber efectos secundarios importantes y si genera inmunidad, y ya en miles de pacientes, en la fase 2 ha sido cientos, en la fase 1 han sido decenas, ahora estamos en la fase 3, hablamos la de Oxford, hablamos la de Moderna, un par de ellas chinas y la de Biotech de Alemania, incluso se está empezando ya está habiendo producción y ha habido la compra, España tiene comprado algo hace 30 millones de dosis de la vacuna de Oxford, y eso tiene, hasta que lleguemos ahí, tenemos que todas las medidas que se han ido diciendo, que están ustedes concienciando, pues todos son importantísimos ahora de concienciar de lo que tenemos que hacer, la mejor vacuna hasta ahora y los próximos meses vamos a ser nosotros mismos, y en el momento que podamos tener con las mayores garantías posibles, con todos los plazos, con todo el apoyo mundial que está habiendo de entidades, de estados, de empresas, de las mejores científicas del mundo que están detrás de todo esto, yo sí soy optimista, sí creo que va a ocurrir, de una forma relativamente temprana, y al menos para atenuar los efectos de los pacientes, de las personas más vulnerables. De hecho, ya está ocurriendo que esa conciencia propia de las personas más vulnerables se está teniendo, y luego también, por lo que ocurrió en marzo en la Comunidad de Madrid, se ve, ¿no?, la no aceptación o la gran aceptación que hubo ha significado algunos índices de seroprevalencia o, digamos, de inmunidad en los ancianos que viven en las residencias, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que ha sido muy importante y que se ha visto reflejado, por ejemplo, que no ocurrió, por ejemplo, en Aragón, y han tenido más incidencia en la tasa de hospitalización prácticamente porque ocurrió en varias residencias y tuvieron, digamos, bastantes ingresos relacionados con este perfil de pacientes. Todo eso, que son muchas variables juntas, forman parte de este juego, macabro de seguimiento de la pandemia, a la vez que sí es posible aumentar la tasa de detección por contagio, ¿no?, que tenemos, que estamos alrededor de una media de 40, en algunas comunidades como Madrid o Cataluña estamos en 20, la que mejor está en España, esas turas que son 100, y la media que es parecida a lo que tienen los italianos, y por ejemplo la media que tienen en el mundo, o la ideal sería en 200, ya no hablamos de los neozelandeses, que pues están cerca de 2.000, no sé, salen de la tabla.
Bien.
Pues eso, todas esas cosas juntas harán que podamos convivir con las mejores garantías, de la mejor manera posible, con la pandemia, incluyendo también los entornos. Yo cada vez soy más partidario de tener a la gente en entornos controlados, hablo de trabajos, hablo de colegios. Estaba comentando ahora que he visto que en Tarifa pues ha habido algunas imágenes de una fiesta que hubo. Es que la fiesta fue después de cerrar los locales a la 1 de la noche.
Ya.
Todo eso hay que tenerlo en cuenta, todas esas cosas.
Lo de los entornos controlados, efectivamente, por ahí a lo mejor también puede ir la cifra más baja, ¿no?, que vaya bajando. Doctor Juan González Armengol, le agradezco que haya sacado tiempo para estar entre nosotros. Al jefe de sección del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.